COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón. Esta mañana el Gobierno de Canarias ha presentado sus presupuestos del 2021. Son los presupuestos de la remontada, como los han calificado. Se trata de 8.474 millones de euros, una cantidad en la que el gasto social es la protagonista. Se incrementan un 5%, hablamos de 6.356 millones. Los pilares básicos, sanidad y la educación, que se llevan la mayor parte de la cantidad de los presupuestos, hasta 260 millones de euros más respecto a los de este año. De esta forma alcanzan una inversión en estas dos áreas de 5.282 millones de euros. Estas son algunas de las cifras que presenta este presupuesto, obviamente, que vamos a detallarles, pero el mensaje, la definición de estas cuentas que se lanzaba desde el Gobierno de Canarias, desde su presidencia, desde Ángel Víctor Torres, es que son unos presupuestos que van a responder a la actual situación social que se vive en Canarias.
Estamos hablando de 8.474 millones de euros, gasto no financiero, lo que supone, frente al ejercicio presente, al presupuesto del año 2020, 407 millones de aumento, lo que porcentualmente culmina en un ascenso de un 5% frente al presupuesto del año actual. Es decir, se crece, por eso es expansivo, un 5% para responder a la situación social.
Junto al presidente del Gobierno presentaba las cuentas su vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, que explicaba que en 2020, este año, se ha perdido el doble de riqueza de la que se perdió en la anterior crisis entre los años 2009 al 2014. Son presupuestos en los que solamente hay buenas noticias, decía Román Rodríguez, incidiendo, en este caso, hablando de los presupuestos, de esta forma.
Estos son unos presupuestos para la remontada, para tratar de recuperar la economía, el bienestar, los servicios públicos. Son unos presupuestos para contribuir a sacar a Canarias del momento crítico que vivimos. Lo ha dicho el presidente, es una evidencia que la razón del momento crítico que vivimos es la pandemia, que ha comprometido la economía internacional, la economía europea, la economía española y la canaria.
Bueno, pues esta mañana también se refería a estos presupuestos de la comunidad para el año que viene el presidente de la patronal de Tenerife, José Carlos Francisco. Los valoraba de esta forma.
Un presupuesto mágico porque en las circunstancias en las que estamos, José Miguel ha explicado muy bien, pues que el presupuesto autonómico no se resienta absolutamente en nada, sino lo contrario. Un presupuesto relativamente expansivo y además expansivo sin acudir a la deuda, pues bueno, vamos a mirarlo en detalle, ¿no? Porque al principio parece demasiado bueno para ser verdad.
En este sentido, aseguraba que no cree que pueda gastarse todo el dinero recogido en esas cuentas si no se cambian determinadas prácticas. Destacaba, por ejemplo, que en otros años, con una menor inversión, la ejecución no pasaba desde el 40%.
Algo tiene que cambiar para que pueda haber un nivel de ejecución razonable. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Pues no lo sé, a lo mejor externalizar más, cambiar la ley de contratos del Estado, cambiar la ley de subvenciones, pero algo se tendrá que hacer con los procedimientos actuales. Es total y absolutamente imposible que se ejecute el nivel de inversiones que se pretende. Total.
Los empresarios esta mañana presentaban su boletín de coyuntura económica. Dicen que si se cumplen las previsiones, la pandemia se habrá llevado, cuando acabe este año, un 24% del Producto Interior Bruto de las islas y que la tasa de paro se situará en el 30%. Mientras tanto, el Gobierno de Canarias ha dado un margen de 15 días, una vez que se publique en el Boletín Oficial de Canarias, para que se comience a aplicar el decreto que obliga a los turistas a certificar que se han hecho un test anti-COVID si quieren alojarse en los hoteles. Será precisamente los centros turísticos donde tengan que acreditar ese documento, algo que no gusta demasiado a la Asociación Española de Directores de Hotel. Su delegado en las islas, Juan Pedro González, asegura que no es el lugar en donde se tendría que acreditar precisamente ese certificado y que es el gobierno el que se tiene que encargar de pagar los test.
Y la solución no puede ser que los hoteles y apartamentos verifiquen los PCR de los visitantes como si fuera hotel, como si fuera un hospital, cuando tienen los aeropuertos. Si lo hacen desde hace meses, los aeropuertos estarían haciendo suerte de entrada y salida, y así no había el problema. Los alojamientos ilegales, o los no regulados, o las casas particulares, representando una posible fuente de contagio que podía dar al traste todo el nivel que hemos trabajado antes.
Los clientes de la compañía de cruceros AIDA no se van a someter de momento a esta normativa, porque la empresa ha anunciado que suspende sus cruceros previstos para noviembre, no así TUI, que sí que va a poner en marcha esos cruceros dentro de 2 semanas. Mientras tanto, estamos en viernes y las autoridades hacen hoy una llamada a la responsabilidad ante este fin de semana y la celebración de los finados, pero también de Halloween. A pesar de la situación, se han compartido en redes la organización de una fiesta secreta en Galdar. Ainhoa Martín.
Por redes sociales circuló un anuncio sobre una fiesta privada de Halloween que se pretendía celebrar en una villa de Galdar el sábado 31 de octubre. Los organizadores aseguraban en el anuncio que la dirección de la fiesta se facilitaría tras realizar el pago por Bizum, una aplicación móvil, y no se permitiría la utilización de teléfonos móviles para publicar fotos del evento y así evitar que acudiera la policía, aunque insistían en que no sería nada muy loco. El evento ya ha sido denunciado ante las autoridades de sanidad y delegación del gobierno en Canarias, y se recuerda que este tipo de festividades sin autorización conllevan sanciones económicas para todo asistente.
La recomendación es especialmente importante para municipios como La Laguna, que ahora mismo tienen una alta tasa de incidencia. Su concejal de Sanidad adjudicaba varias causas este repunte de casos. José Luis Hernández se muestra partidario de establecer un toque de queda en el caso de que sea necesario para controlar la situación.
Pues no tendríamos problemas si esta situación se sigue, si esta tendencia sigue al alza, pues no tendríamos mayores problemas en dirigirnos al gobierno de Canarias, pues pidiendo pues algún tipo de medida de eso. Por ejemplo, pues el toque de queda, ¿cómo se llama? El toque de queda para, pues, en fin, que se tenga que cerrar así los negocios de ocio y restauración y algún otro tipo de medida. En Alemania ahora mismo, con una incidencia bastante menor que la que tenemos en La Laguna, han cerrado todos los negocios de ocio y restauración, ¿no? En fin, yo creo que también habrá que ir viendo, poniendo el foco en lo que se hace en otras zonas, ¿no?
Los empresarios, por su parte, piden que se hagan cumplir las medidas de seguridad decretadas por las autoridades sanitarias, insistiendo en este cometido a la policía, la Guardia Civil o incluso el ejército patrullando las calles si fuera necesario. Esto es cuando le hemos preguntado por un confinamiento para salvar la Navidad. Carlos Betancourt, presidente de la zona de empresarios Vegeta Triana.
Entendemos que no es necesario llegar a un confinamiento para salvar estas Navidades, sino lo primero que necesitamos es un sistema de información suficiente para que la ciudadanía sepa a qué atenerse. En segundo lugar, lo que hace falta, entendemos, es implementar las medidas que se adopten por parte del gobierno de Canarias mediante la presencia suficiente de los cuerpos de la Policía Nacional, local, Policía Canaria, e incluso si hiciera falta en situaciones un poquito más complicadas, como puede ser la Noche de Reyes, la presencia de algunas patrullas, incluso del ejército, para evitar cualquier tipo de concentración.
Les contamos también que la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 28 años de cárcel, mejor dicho, para la mujer que mató a su pareja sentimental en Telde en 2016 y posteriormente ocultó su cadáver en un bidón que arrojó al mar. Nos lo cuenta Carla Rabeiti.
Con esta condena, el Supremo desestima íntegramente el recurso planteado por la mujer contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ratificó la dictada por un tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Las Palmas en julio de 2019. En aquella ocasión, la mujer fue considerada autora de un delito de asesinato, un delito de estafa al hombre que luego mató por vender un vehículo propiedad de él sin su conocimiento, y otro delito continuado de estafa a los padres de la víctima, quienes hizo creer cuando su pareja ya estaba muerta que seguía viva y que ella había dado a luz a gemelos, hijos de ambos. Asimismo, la familia, a quien la acusada remitía WhatsApps haciéndose pasar por el fallecido, le remitió dinero creyendo que uno de los dos niños cuyo nacimiento se había inventado tenía problemas cardíacos, según les había contado la ahora condenada, que tendrá que indemnizar a los padres con 120.000 euros a cada uno.
Contamos también que la agencia tributaria se ha incautado de 1.200 kilos de cocaína en un velero cerca de las costas de Canarias. A las 3 y a las 4 regresamos con más datos de las islas. Ahora continúa la tarde y el deporte en COPE. Que disfruten de esta jornada de viernes. Muy buenas tardes.
La industria farmacéutica da el paso de ofrecer envases más ecológicos. Los farmacéuticos dan el paso de indicar cómo reciclarlos. Y tú, cada vez que das el paso de llevar los envases vacíos o con restos de medicamentos al punto Sigre de tu farmacia, también estás siendo responsable con tu entorno. Sigre, un paso al frente por el medio ambiente.